Aquí comienza Estudio 45, un programa de La Voz de América. Hoy es martes 16 de septiembre de este año 2014. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les saluda Henry Llanos. Estas son las noticias. Legisladores estadounidenses están considerando una potencial respuesta a los militantes del grupo Estado Islámico. Y Estados Unidos hace lo posible por fortalecer una coalición que ayude a derrotar al autodenominado grupo Estado Islámico. Y un informe de la Casa Blanca clasifica a la mayoría de los países latinoamericanos como los mayores productores de drogas ilícitas. Y en nuestro segmento de entrevistas analizaremos la economía venezolana con una experta que nos acompañará en esta edición de Estudio 45. Sean ustedes bienvenidos. El Congreso de Estados Unidos está considerando una respuesta al grupo Estado Islámico. Tenemos un informe muy especial con Luis Alberto Facal.
Los legisladores estadounidenses están considerando potenciales respuestas a los militantes del grupo Estado Islámico que han tomado grandes áreas del norte de Irak y el este de Siria. El secretario de Defensa, Jack Hagel, testificará este martes sobre la amenaza de los militantes ante la Comisión de Servicios Armados, junto con el general Martin Dempsey, jefe del Estado Mayor Conjunto. La semana pasada, el presidente Barack Obama anunció una expandida campaña de ataques aéreos para ayudar a las fuerzas iraquíes y autorizó a llevar a cabo ataques aéreos en Siria. Obama ha dicho que no necesita aprobación del Congreso para los ataques aéreos, pero ha pedido a los legisladores que aprueben un programa para entrenar a rebeldes sirios que luchan contra el grupo Estado Islámico y fuerzas del gobierno sirio en la guerra civil de Siria. La Cámara de Representantes debatirá legislación este martes que requeriría que el Pentágono dé 15 días de aviso antes de cualquier entrenamiento y actualizaciones regulares después. La votación podría ocurrir el miércoles. La medida también necesita el apoyo del Senado. Aviones de combate estadounidenses llevaron a cabo los primeros bombardeos extendidos en Irak el lunes, dirigidos a objetivos al suroeste de Bagdad, al igual que en un área cerca del monte Sinjar, al norte de la capital iraquí. Desde La Voz de América en Washington, informó Luis Alberto Facal.
Escuchan Estudio 45.
Y a propósito de ese tema, en París, la comunidad internacional acordó conformar una coalición cuya convocatoria fue liderada por Estados Unidos para combatir la amenaza terrorista del autodenominado Grupo Estado Islámico. Tenemos los informes con Lina Correa.
La Coalición Internacional para Combatir la Amenaza del Grupo Autodenominado Estado Islámico, convocada por Estados Unidos, ya suma el apoyo y la participación de casi 40 países, la Unión Europea, la ONU y la Liga Árabe. Tras su encuentro con el canciller francés, el secretario de Estado John Kerry manifestó:
y lo que este esfuerzo tiene que hacer es, literalmente, sacar el flujo de dinero, sacar a los militantes extranjeros, prevenir que ellos regresen a nuestros países a hacer daño. Hemos visto un involucramiento muy constructivo de gobiernos regionales que tienen mucho en riesgo en esta situación, y estamos muy complacidos con el nivel de conversaciones que tenemos con estos gobiernos y con su voluntad de contribuir de una manera tangible en este esfuerzo conjunto.
La estrategia no solo busca hacer retroceder al grupo extremista, sino derrotarlo, según el comunicado conjunto de la cumbre, por los medios que sean necesarios.
La lucha iraquí contra el terrorismo es también nuestra, así que tenemos que actuar de manera conjunta.
Parte de la estrategia conjunta se refiere a la realización de ataques aéreos sobre Irak, el entrenamiento constante de las fuerzas de seguridad, medidas para prevenir la radicalización y la coordinación de los servicios de seguridad reforzando la vigilancia de las fronteras. Los países de la Liga Árabe también se unieron al esfuerzo.
Pese a las diferencias entre varios países árabes y entre algunos del Golfo, las señales han sido reconocidas y todos han sido alertados. Ellos han decidido acompañar el esfuerzo internacional contra el Estado Islámico.
Mientras el secretario de Estado John Kerry se pronunciaba en Francia sobre la estrategia conjunta de la comunidad internacional, en Estados Unidos el secretario de Justicia Eric Holder anunciaba el lanzamiento de un programa que también abarca la detección y prevención de posibles amenazas dentro del territorio estadounidense.
Estos programas van a convocar a líderes comunitarios, agencias de seguridad, líderes religiosos y a fiscales estatales para mejorar la lucha contra los extremistas.
La estrategia definida en París determinó acciones en cuanto a Irak, pero no en Siria, donde la aproximación es más complicada. Y esto lo dejaron claro los pronunciamientos rusos en el mismo escenario.
En la lucha contra los terroristas no puede haber estándares dobles. No existen buenos o malos terroristas.
Su pronunciamiento se debe al apoyo de países como Francia y Estados Unidos a algunos rebeldes en Siria contra el gobierno de Bashar al-Assad, aliado ruso. Lina Correa, para La Voz de América.
Y mientras Estados Unidos hace hasta lo imposible por fortalecer esta coalición que ayude a derrotar al grupo Estado Islámico, algunos expertos en esta materia dicen que el trabajo no será nada fácil, como nos dice también a continuación nuestro compañero Alberto Pimienta.
La concepción de esta coalición internacional ha sido de suma importancia para Washington, que en todo momento ha tratado de dejar claro que este grupo terrorista no es solo una amenaza para Estados Unidos, sino para el mundo.
Lo que se necesita ahora es una campaña dirigida de lucha contra el terrorismo, contra ISIL, que combine el poderío del ejército del aire estadounidense, las contribuciones de los aliados y colaboradores y más apoyo a las fuerzas terrestres que luchan contra estos terroristas.
Tras una reunión de la coalición en París, los diplomáticos pusieron sobre la mesa sus respectivos compromisos militares. A pesar de esto, expertos creen que la campaña en contra del EI sigue siendo cuesta arriba. Algunos analistas dicen que concentrarse en lo militar no resolverá el problema.
No simplemente enfocar en Estado Islámico, no simplemente enfocar en Irak, en Siria, pero en toda la región de Medio Oriente y en la ideología del mundo islámico radical. Esta ideología que está penetrando más y más.
Otra de las críticas es que la coalición no ha recabado los esfuerzos militares necesarios para luchar contra el EI, como lo son soldados en el terreno, provenientes de naciones fronterizas con Irak y Siria.
Hasta la fecha ha habido una discordancia entre metas muy ambiciosas y medios muy limitados. Una estrategia que tenga sentido los alinearía.
La semana que viene el presidente de Estados Unidos liderará una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU. En el programa Foro de La Voz de América, se le preguntó al experto en seguridad nacional Isidro Sepúlveda sobre algunos obstáculos que se podrían presentar durante esta sesión, especialmente interferencia rusa o china.
El gran reto no va a ser Rusia y China, el gran reto va a ser cumplir las propias palabras del presidente de destruir el Estado Islámico, cosa que desde luego no se augura como un éxito a corto ni medio plazo.
Esa es precisamente la preocupación de muchos, una inquietud sobre si la comunidad internacional está realmente consciente de todos los pasos necesarios para responder frente al grupo Estado Islámico. Alberto Pimienta, para La Voz de América.
Escuchan Estudio 45.
Y alrededor de todo este tema, el asesor presidencial para el hemisferio occidental, Ricardo Zúñiga, reiteró la estrategia del presidente Barack Obama para derrotar al grupo extremista Estado Islámico.
La prioridad más alta para el presidente Obama es la seguridad del pueblo estadounidense. El presidente ha dejado claro que aquellos que nos amenazan no encontrarán ningún refugio seguro. Gracias a nuestro ejército y a nuestros profesionales antiterroristas, eliminamos a Osama Bin Laden, gran parte del liderazgo de Al-Qaeda en Afganistán y Pakistán, y a los líderes de los afiliados de Al-Qaeda en Yemen y Somalia. Hemos prevenido ataques terroristas, salvado las vidas de estadounidenses y hemos hecho nuestra patria más segura.
Zúñiga también expresó el agradecimiento del mandatario estadounidense a las Fuerzas Armadas que hacen estos esfuerzos posibles y recalcó que Estados Unidos se mantiene firme contra el terrorismo. Y alrededor de 1.200 soldados de 15 países participan en maniobras militares conjuntas ucraniano-estadounidenses para el mantenimiento de la paz. El informe con Cristina Caicedo Smith.
200 soldados de la División 173 de la Infantería de Estados Unidos, con base en Italia, participan en ejercicios militares organizados por la OTAN. Las maniobras tienen lugar en Jabrowiv, Ucrania, cerca de la frontera con Polonia y lejos de la zona de conflicto. Aún así, Kiev y rebeldes prorrusos continúan los enfrentamientos y cada una de las partes culpa a la otra de la violación del cese al fuego de 10 días y de la destrucción de zonas residenciales. Tras el intercambio de cientos de soldados capturados ucranianos y rebeldes prorrusos el fin de semana.
Estábamos rodeados, tuvimos que rendirnos. Nos dijeron, ríndanse o en una media hora destruiremos todo. Así que tuvimos que rendirnos.
Por su parte, Un grupo de rebeldes prorrusos armados dirigió un convoy de vehículos militares por la ciudad de Luhansk, ondeando la bandera rusa, mientras que los asistentes animaban la procesión.
Muchas cosas son caóticas, pero nosotros peleamos bien, eso no lo pueden negar. Hemos ganado hasta el momento y seguiremos haciéndolo. Este cese al fuego, bueno, como puedo decirlo, es un nuevo acuerdo y continuamos presionando al ejército ucraniano porque sabemos por qué estamos luchando.
Mientras se siguen apuntando dedos entre Kiev y los insurgentes, los efectos económicos en Rusia ya se sienten en el descenso histórico del rublo ruso, debido a las sanciones de Occidente.
El rublo es un rehén de los factores políticos. Cuando nuestras relaciones políticas mejoren, también mejorará para los inversionistas.
Se espera que el secretario de Estado John Kerry se reúna con el ministro de Relaciones Exteriores ruso Sergei Lavrov en una conferencia que se está dando en París sobre Irak. Cristina Caicedo Smith, para La Voz de América.
Gracias por el informe. Nosotros hacemos una pausa comercial en Estudio 45. Ya retornamos.
Los eventos que hacen historia.
You can't go, right? I am not a racist.
Los debates.
¿Y qué? No es ilegal ir a votar temprano.
Yo no te interrumpí a ti.
Las voces de los protagonistas.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos demandó Arizona.
El mundo, América Latina, Estados Unidos.
In meeting those threats, we have to strike the right balance.
Todo en un solo lugar. VOANoticias.com.
Top 10 USA. Top 10 USA. Lo nuevo en música y las noticias relacionadas con artistas, cantantes y grupos. Top 10 USA. Por La Voz de América y el Sistema Boazar.
Continuamos en Estudio 45. Como es de conocimiento general, la economía en Venezuela atraviesa por uno de sus momentos más difíciles. Escasez de productos, una alta inflación y el peligro de un default son los temas que se abordan en la siguiente entrevista de nuestra compañera de trabajo, Yoconda Tapia, con la economista venezolana Laura Rojas. Y el diálogo se inicia con las preocupaciones de esta profesional sobre el tema.
Es difícil decir cuál es la mayor preocupación, porque hay muchísimos factores que están afectando la situación económica, pero quizás los fundamentales son los siguientes. Una tasa de inflación del 60% anualizada, según las últimas cifras oficiales del Banco Central de Venezuela, la cual se encuentra entre las más altas del mundo, sino casi la más alta del mundo. Hay una escasez de productos básicos que realmente en algunos rubros supera más del 70%, es decir, de cada 10 personas que van al mercado a buscar esos productos, 7 de ellas no lo consiguen. Eso es lo que significa el índice, y allí se encuentran cinas tan importantes para enfermedades como diabetes, hipertensión y, por supuesto, el tema de los alimentos. Venezuela funciona con un sistema de controles en la economía, que ese sistema de controles es el responsable de la escasez que acabo de mencionar. Control de divisas con 4 tasas de cambio, con un diferencial de más de 13 puntos entre la más alta y la menor de ellas, que es obviamente una de las tasas oficiales, una deuda interna impresionante, una deuda comercial que es uno de los factores que igualmente afecta las importaciones de productos, las líneas de las deudas aéreas, y sobre esto podemos hablar un poco más adelante. Ajá. Y finalmente, una enorme deuda externa con intereses, con pago de intereses y capitales.
Exacto, y quería llegar precisamente a ese tema porque el presidente Nicolás Maduro ha asegurado que Venezuela va a cumplir con sus compromisos. ¿Qué cree usted de estas declaraciones?
Tomémoslas por parte. En relación a que Venezuela tiene divisas, es decir, ingresos en divisas suficientes como para hacer frente a esos pagos, yo diría que es cierto. Es decir, con un precio del barril que está rondando los $100 en promedio. Desde hace muchísimos años es obvio que Venezuela cuenta con los recursos suficientes como para hacer frente a esa deuda. El tema es que deja de pagar Venezuela para poder hacer frente al pago de esa deuda externa. Y allí entonces traigo a colación lo que me refería al principio de esta conversación, que es la enorme deuda comercial que tiene Venezuela con los importadores. Te menciono algunas cosas que son muy conocidas.
Muy puntuales, claro.
La deuda con las líneas aéreas. Son 3.7 billones de dólares que se le deben a las líneas aéreas. Hay 2.4 billones de dólares que se le deben a los importadores de alimentos, una de las causas de la escasez. Hay 3.5 billones que se le deben a las empresas farmacéuticas. Entonces, Venezuela es como esa dueña de casa, ¿verdad?, que tiene deudas por todos lados y que simplemente está decidiendo qué pagar. Posiblemente, dada las enormes consecuencias de un default, Venezuela va a decidir pagarle a los acreedores de bonos, sobre todo muchos de ellos son bonos emitidos por PDVSA, la petrolera estatal. Ajá. Pero eso no quiere decir que su situación sea una situación sana y que el riesgo de default en el futuro se haya cancelado.
Esta situación que estamos viendo en Venezuela, la inflación, este riesgo de default, etcétera, ¿serían los factores que obligaron al gobierno a no anunciar aquellas medidas económicas que el presidente Maduro estuvo mencionando durante varias semanas?
Ahí pareciera que más bien hay factores políticos. Yo es obvio que con la situación que te he descrito, es urgente que el gobierno adopte medidas para solventar la situación. Y las recetas abundan y todo el mundo las conoce, no importa si la economía sea clasificada como socialista, como capitalista o no. A la hora de la verdad, todo el mundo tiene que poner sus cuentas en orden para que la economía marche de una determinada manera. El tema está en que pareciera que el señor Maduro no tiene suficiente poder político para ejecutar un plan económico racional que se debate entre dos grandes fuerzas, aquellos mucho más radicales que insisten en profundizar un camino de controles, un camino de una economía completamente estatizada, con controles, expropiaciones y todavía mayor presencia del Estado en la economía, y otros que reconocen la necesidad de liberalizar esos controles e introducir racionalidad económica en el manejo del tema económico.
Era la economista venezolana Laura Rojas en conversación con nuestra compañera Yoconda Tapia de La Voz de América.
Escuchan Estudio 45.
Están sintonizando Estudio 45, un programa de La Voz de América. Y vamos a decir que Estados Unidos declina pronunciarse sobre candidatura de Venezuela al Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas, como nos dice en el siguiente informe nuestra compañera Mercedes Antesana.
Estados Unidos declinó pronunciarse sobre la candidatura de Venezuela al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, aunque reiteró su preocupación por los derechos humanos y la democracia en la nación latinoamericana. En conferencia de prensa el lunes en Washington, la vocera del Departamento de Estado, Mary Harf, respondió a la pregunta de un periodista de la agencia AP, Luis Alonso Lugo, respecto a que Venezuela está recabando apoyo de países en la región y si Estados Unidos cree que el gobierno de Caracas representa adecuadamente los valores latinoamericanos y si se opondría a esa candidatura. Entiendo, dijo, que Venezuela no tiene rival en el grupo de candidatos de América Latina y el Caribe, si eso es correcto, y espero que no haya cambiado. Obviamente, Estados Unidos no es miembro de ese grupo regional, dijo, pero hemos dejado claro que los grupos regionales tienen la responsabilidad de presentar países candidatos que apoyen los principios de la Carta de Derechos de la ONU, ONU, que contribuyan al papel del Consejo de Seguridad de mantener la paz y la seguridad internacional y de mantener y avanzar los derechos humanos, reiteró. La vocera Harf enfatizó que, por supuesto, Estados Unidos no discute públicamente sus conversaciones diplomáticas privadas o sus intenciones de voto, como lo sabe todo el mundo, señaló. Pero reiteró que las preocupaciones de Washington con respecto a los antecedentes de derechos humanos de Venezuela, ciertamente, y a la gobernanza democrática, son bien conocidos. Y repitió que, aunque no son miembros del grupo de países latinoamericanos, esperarán para ver lo que sucede. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Mercedes Antesana.
Nos vamos a enfocar un poquito en Venezuela. La esposa del encarcelado líder de la oposición venezolana, Leopoldo López, la señora Lilian Tintori, se encuentra en la Organización de Naciones Unidas en Nueva York. Ella conversó con Alejandro Marcano, nuestro compañero, y acerca de su presencia en Naciones Unidas, dijo lo siguiente.
Te puedo decir que Leopoldo López es un preso de conciencia, está preso injustamente, está preso porque Maduro le tiene miedo. Leopoldo representa un sentimiento nacional muy fuerte, representa el cambio en Venezuela, un cambio que vamos a lograr muy pronto. El juicio de Leopoldo no es un juicio político, no hay ni una prueba de que Leopoldo sea culpable de ninguno de los hechos que se están culpando en un juicio que es prácticamente una emboscada montada por Maduro para eliminar políticamente a Leopoldo. Es cuesta arriba lo que está pasando para el gobierno porque Leopoldo ha crecido muchísimo a nivel nacional. Es nuestro líder principal en la oposición venezolana y la gente quiere un cambio, así como Leopoldo lo sueña, un cambio en todo sentido. Venezuela hoy está en crisis, crisis económica, tenemos escasez, inflación, inseguridad, tenemos miedo a salir de las calles y eso precisamente es lo que quiere cambiar Leopoldo López y lo va a hacer. Hoy estamos haciendo y trabajando en el respeto a los derechos humanos, estamos llevando el caso de Leopoldo, que representa el caso de Venezuela, en las Naciones Unidas, aquí en Nueva York, y estamos representando la voz de millones de venezolanos que no pueden tener exposición porque además la libertad de expresión también está coartada en Venezuela. No vamos a descansar hasta ver libre a Leopoldo López, a los presos políticos, a nuestros estudiantes, y hasta ver un cambio profundo en Venezuela, donde todos los derechos sean para todas las personas, como dice siempre Leopoldo.
Lilian, ¿qué te hace ser optimista? Y por lo menos si comparamos el caso de tu esposo con el de Iván Simonovich, que sabemos su situación precaria, ¿qué te hace ser optimista?
Me hace ser optimista estar enamorada del proyecto de Leopoldo López, La Mejor Venezuela. Confío muchísimo en él, en su visión, y él conoce el país completamente y sabe que estamos listos para un cambio. Tenemos 15 años en dictadura, tenemos 15 años viendo al venezolano descontento, preocupado, indignado. Y este año con Maduro esto ha empeorado el triple. Y estoy seguro que el venezolano no se va a calar más esta situación.
Apoyos que está recibiendo desde el exterior, desde la misma ONU donde te encuentras ahorita en estas próximas horas reunida, ¿realmente han sido importantes? Son, por lo menos La Voz de América, estamos nosotros también, esta agencia del gobierno de Estados Unidos, pendiente de esta información. ¿Tú sientes realmente que en el mundo entero se está conociendo realmente que se está viviendo, como tú lo calificas, una dictadura en Venezuela y que tu esposo es un preso de conciencia?
Ese es el trabajo que estamos haciendo, es un trabajo fuerte, no es un trabajo de un día para otro, es un trabajo que nos ha costado meses, y Leopoldo tiene 7 meses preso, hemos estado 7 meses trabajando, y este trabajo va a continuar, y va a continuar hasta lograr un cambio profundo en Venezuela. No estoy aquí en la ONU por Leopoldo, estoy aquí en la ONU por mi familia, por mi país, por la cantidad de presos políticos que hoy están en Venezuela injustamente. Hoy represento la voz de las esposas de los presos políticos, incluyendo a Bonnie Simonovic, incluyendo a las familias de los estudiantes que están presos, y este trabajo que se está haciendo es de hormiga y lo vamos a seguir haciendo. Claro que sí, tiene resultados, la presión hacia el gobierno va a ser inmediata y no vamos a parar hasta lograr el cambio.
Gracias a la señora Lilian Tintori, a nuestro compañero Alejandro Marcano, y nosotros hacemos una pausa comercial.
Hola, tío. Gracias por hablar con mi mamá. Sigue diciendo que piense bien esto de irme para el norte. Que no es igual que antes. Que si las maras están en el tren. Que si me secuestran los cárteles. Que si me toca caminar días enteros por el desierto. Yo no sé, pero hasta no ver, no creer. Además, el compay que me va a hacer el paro de cruzarme dice que soy bien paja. Ni modo. Creo que el que no arriesga, no gana. Gracias, tío. Salud. Y ahí nos vemos muy pronto.
Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en el norte es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
Y vamos a continuar en Estudio 45, el ambiente tecnológico. Pequeñas empresas de tecnología compiten por llamar la atención en peculiares y extraños inventos que ofrecen una visión de lo que puede deparar el futuro a todo el ambiente de los consumidores. Tenemos el informe con Giselle Tobías.
Esa es la idea detrás de un evento anual de tecnología celebrado en San Francisco llamado TechCrunch Disrupt.
Se trata de empresas pequeñas que obviamente están empezando y buscan encontrar financiación o están tratando de construir un producto para lanzarlo al mercado. En otros casos, vemos que están tratando de ganar un poco de notoriedad. Aquí en la sala de exposiciones se obtiene todo tipo de tráfico, el que quiere invertir, personas que solo desean ver qué hay de nuevo en el mundo de la tecnología, como también clientes potenciales que recorren los pasillos para ver qué encuentran.
Además, la feria ofrece mesas redondas y cuenta con invitados especiales de la industria que dan consejos para la creación de empresas o cómo impulsar sus productos que ya están a la venta. Los capitalistas de riesgo y los medios de comunicación de alta tecnología recorren la feria buscando ese nuevo producto que será un boom en el mercado. Tecnología usable fue uno de los muchos artículos en exposición, incluyendo una diadema que puede ayudar a entrenar a su cerebro para que se enfoque mejor. Otro elemento que atrajo la atención de muchos fue una pluma que permite escribir en papel y enviar automáticamente el boceto a cualquier dispositivo inteligente. Aunque la industria de la tecnología puede ser muy competitiva, TechCrunch dice que alrededor del 90% de los artículos en exhibición llegarán a manos de usuarios y serán populares en el mercado. Giselle Tobías, para La Voz de América.
Están escuchando Estudio 45. Un programa de La Voz de América.
Ya vamos cerrando la edición de hoy de Estudio 45, agradeciendo a nuestro equipo técnico, Elena Skotowska, en la producción general, y los ingenieros John Dryden y Rashad Smith. Los voy a dejar con música Maroon 5 y este tema Animals. Hasta aquí Estudio 45. Hasta mañana. Maybe you think that you can hide. I can smell yourself for miles, just like animals.